porque el Señor Dios nos dará luz sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos.
Amén.
A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Encomiendo
mi espíritu.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Sálvanos, Señor.
Nos despiertos, protégenos mientras dormimos, para que el Cristo estemos en paz.
Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto las luces. Luz para las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que vivamos con Cristo y descansemos en paz.
Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo sin temor alguno, descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa.
Amén.
Dios te salve.
Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente.
El Laudes de la Carta de los Romanos, capítulo 13, nos dice que ya es hora de despertaros del sueño. La noche está avanzada, el día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Bien, vimos ayer, especialmente por la tarde, cuál es la primera forma de amor de Dios, de absoluta gratuidad para todo hombre, no solamente para los cristianos, sino para todo hombre. Dios es un don de amor para todo hombre. Pero hay un segundo paso del que hablaremos hoy y que ha sucedido ya en nosotros. Es la gracia infinita del bautismo. Nuestro bautismo, prácticamente, como nos lo dieron cuando éramos niños, pues no nos enteramos, y después de adultos, a veces tampoco nos hemos enterado suficiente de qué es lo que allí sucedió. Por eso la renovación habla de el bautismo en el Espíritu, para poder sacar las gracias que se nos dieron en el bautismo en el agua y Espíritu Santo. Pero la mayoría de los cristianos ya ni se acuerda que fue bautizado y desde luego no se le ha ocurrido ni leer lo que allí sucedió ni la gracia que Dios le dio ni qué sentido tiene esa gracia, ni qué proceso tiene esa gracia, sino que es un hecho que pasó en nuestra vida. Y si pasó, es que pasó. Luego vienen otras cosas. Pero esa gracia primera que nos fue dada es de lo que tenemos que vivir toda la vida. Y si matamos la gracia del bautismo, matamos la gracia entera. Es toda la gracia que Dios nos ha dado en nuestro bautismo de la que tenemos que vivir. Porque ya sabéis que en germen, en semillas, según decía Jesús, se nos dio nada menos que la inhabitación divina. La presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no quieren estar en nosotros inactivos, sino que quieren realizar su obra. Tenemos que enterarnos nosotros de qué obra es la que quieren realizar. Tenemos que enterarnos de qué es a lo que han venido. Sin embargo, la mayoría de los cristianos no creen, y la experiencia tampoco la tienen, de que realmente están habitados por Dios. Hay una soledad muy grande en el ser humano, y sin embargo es terrible pensar que Dios, que es comunidad, está en nosotros. ¿Cómo es compatible que haya tanta soledad en el ser humano estando Dios mismo viviendo en nosotros, un Dios vivo, que es presencia, que es amor, que es constantemente engendrarnos a la vida? ¿Cómo se pueden casar estas dos cosas? Y sin embargo en nosotros se casan, ¿no? Esta experiencia la tenemos todos. ¿Cómo es posible esto? Y si están, y si creemos que están, entonces, ¿para qué están? Porque si Dios está en mí, está claro que Dios es más importante que yo. Y si es más importante que yo, tendré que hacerle más caso que a mí mismo, ¿no? Y tendré, supongo yo, que escucharle. Tendré que acogerle. Tendré que convivir con él. Convivir con él. Esta convivencia con Dios, que se hace a través de la fe, es una asignatura que tenemos todos muy olvidada. Convivir con Dios. Si está en nosotros y sabemos que es cierto y que es real, entonces, de lo que se trata en la vida es de saber convivir con el Dios que llevamos dentro. Sabemos convivir con el Dios que llevamos dentro, sabemos relacionarnos, entendemos su modo de actuar en nosotros, cuando se manifiesta, cuando no se manifiesta, cuando está callado, cuando estamos en la alegría y cuando estamos en la aflicción. Sabemos que ese comportamiento de Dios hacia nosotros, ¿por qué es así? Para tener paz, para saber no perder el camino. Todas estas preguntas podemos hacerlas hoy, puesto que en el bautismo se nos da ese germen de vida divina llamado a crecer, que es Dios mismo. Por eso Pablo dice: ya es hora de despertaros del sueño. La noche está avanzada, el día se echa encima. Pertrechámonos con las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? De modo especial, la fe. La fe es el arma de la luz. La fe es luz. Aunque sea no en visión, sí en creencia profunda de esa presencia de Dios en nosotros. Y una fe mantenida a lo largo de la vida que se convierte en una fe esperanzada y que conduce siempre al amor que es Dios en el que creemos y que vive dentro de nosotros. Las manifestaciones de la presencia de Dios en nosotros son la fe, la esperanza y el amor. A través de ellas se manifiesta Dios. Es lo más importante de la vida. Son lo que llamamos virtudes teologales o dones de Dios. De ellas tenemos que vivir. En ellas tenemos que vivir. En ellas y a través de ellas crece Dios. Por eso, pues en este día, vamos a pedirle al Señor que nos dé el conocimiento de esta presencia suya, del sentido que tiene en nosotros, para saber exactamente a dónde nos quiere llevar el Señor, por qué camino preciso nos quiere llevar, y que entendamos, no nos ocurra como al pueblo de Dios, que no entendían nada de las acciones de Dios sobre ellos. Todas les extrañaban, o todas les rechazaban. No entendían absolutamente nada de lo que Dios quería hacer con ellos, a pesar de que se lo explicaron. Nosotros queremos entender, queremos saber, y sabiendo, queremos vivir esa gracia con más plenitud de la que hasta este momento quizá hayamos vivido. Vamos a pedirle al Señor que nos laudes de esta mañana, abra nuestro corazón a estas gracias enormes. Nos libere de una mirada nuestra que es tan pequeña, tan corta, que nos hace vivir una vida también pequeña y corta, sin alcance sobrenatural profundo, sin una visión profunda de la comunión de los santos, sin tener sensibilidad adecuada para saber que somos cuerpo de Cristo, para vivir estas realidades y estas verdades, no otras. Y entonces, yo creo que este pueblo, nuestro pueblo, crecerá. Por eso nos ponemos de pie y comenzamos a pedir al Señor que abra nuestros corazones a esta vida, a través de la alabanza, de la oración de la Iglesia.
627.
Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y entramos por la aurora. nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre
lleno de agradecimiento. Vamos a recitar todos juntos, de pie, este cántico de Tobías, dando gracias al Señor, porque por su Hijo Jesucristo nos ha dado una esperanza. Lo que merecíamos nosotros por nuestros pecados ha sido borrado por Jesucristo, como nos dijeron ayer. Vamos a cantar con gozo, vamos a proclamar la misericordia de Dios con todo nuestro corazón, por esta esperanza viva que Él nos ha regalado. Aleluya.
Aleluya.
Según San Marcos, capítulo 4, versículo 13 y siguientes. Y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y de las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos 30, otros 60. Otros cientos. Palabra de Dios. Vimos ayer el primer paso de la misericordia de Dios en el proceso de nuestra vida y de la santidad que Él quiere que crezca en nosotros hasta la plenitud. Porque Él fue el que nos dijo que quería que tuviésemos vida y vida en abundancia. Hay un segundo paso en la vida espiritual definitivo para nosotros y es el que comienza con nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo fue un día muy peculiar y la ceremonia del bautismo tiene una primera parte verdaderamente terrible. Cuando esto se le recuerda a un cristiano, se asombra. Y eso tuvieron que hacer conmigo.
sabéis que el bautismo comienza con un exorcismo. Y un exorcismo, sabéis lo que significa. Es el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo para expulsar al diablo de ese niño, de esa criatura. De mayores hemos oído hablar de exorcistas y exorcismos. Y nosotros nos creemos como ajenos a ello, como si eso no nos hubiera afectado de alguna forma, ni en nosotros hubiera que haber aplicado tanto poder para poder ser libres y liberados de un enemigo tan profundo como es el diablo. Pero sobre nosotros hicieron, con todo el poder de Jesucristo y la Iglesia, un exorcismo. Y un exorcismo público, pidiendo todo el poder de Dios y aplicando unas palabras que Jesús aplicaba en imperativo cuando quería liberar a cualquiera de esta situación. Jesús decía las mismas palabras: ¡sal de él! Esto lo han dicho sobre cada uno de nosotros. No es una broma que hayan hecho esto, ni es un pequeño rito que de pronto se inventó no sé quién. Es la realidad más fuerte de nuestra vida. Ese es el momento en el cual necesitamos, para ser liberados de tal poder, todo el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo. Fijaos hasta dónde llegará el poder del enemigo. Que se necesita aplicar el poder de Dios, todo el poder de Dios, para poder hacernos libres de nosotros mismos y hacernos libres de nuestro enemigo. Este primer paso, que casi nadie recuerda, casi nadie ha pensado que sucedió en él, parece como que estamos exentos de semejante cosa cuando de adultos hablamos de estos temas. Pero nadie en este mundo, exceptuando la Virgen María, fue exenta de esta primera parte del bautismo del Señor. Y ella lo fue antes de nacer en pecado. Fueron aplicados también los méritos y el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo en la Virgen María antes de caer en pecado. En nosotros fueron aplicados después. Por esta razón, Santo Tomás de Aquino dice que es el momento más impresionante de nuestra vida, porque en ese momento es donde la muerte de Cristo ejerce todo su poder en nosotros. Es decir, la muerte de Cristo es real para mí en ese momento. Cristo muere para mí en ese momento. Tremenda cosa esta. Pero muere y resucita en mí, porque solo por el poder de la resurrección puede liberarnos del enemigo, desatar las cadenas, abrir los sepulcros y hacer libres a todas las criaturas, también a la creación, a la que acabará haciendo libre, como Pablo nos indica en la carta a los Romanos. En el momento de nuestro bautismo es el momento del Viernes Santo para mí. Y es el momento de la resurrección de Cristo para mí. Santo Tomás de Aquino no duda un instante en decir: el día de mi bautismo Cristo muere en mí para mí y resucita en mí para mí. De tal manera que puedo decir que todo Cristo, toda la muerte de Cristo me pertenece. Y toda la resurrección de Cristo me pertenece. Y si me pertenece la muerte de Cristo, y si me pertenece la resurrección de Cristo, esto lo cambia todo, porque me pertenece el poder de Dios, me pertenece la vida de Dios, me pertenece la resurrección y la vida, no la muerte. La muerte es lo que es destruido en ese instante. ¿Dónde está muerte tu victoria? Decimos la noche de Pascua. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Ha sido destruida. El Viernes Santo, el día de mi bautismo. El día de la resurrección, el día de mi bautismo. Ese es el día que fuimos sellados con el sello de Cristo. Y nos llamamos cristianos. Es decir, Cristo se selló en nosotros. Cristo imprimió su imagen en nosotros, quitando la vieja imagen con que nacimos y fuimos engendrados, destruyendo lo que se llama el pecado de origen. Es impresionante pensar que la muerte de Cristo, toda la muerte de Cristo me pertenece a mí. Es impresionante pensar que la resurrección de Cristo me pertenece a mí. Y porque no sabemos o acogemos que toda la muerte de Cristo nos pertenece y la resurrección de Cristo nos pertenece, por esa razón vivimos en nuestras muertes. Porque de lo contrario sería imposible vivir en las muertes. Solo podríamos vivir en la vida. Lo que dice Pablo es verdad. ¿Por qué estáis todavía detenidos en tantas cosas que son muerte, cuando la vida ya está en vosotros? Y una vida resucitada, una vida que tiene poder sobre la muerte, es decir, una vida que nadie puede quitar, que nadie puede matar. Si la resurrección de Cristo me pertenece a mí, yo tengo una vida que nadie puede matar. Esta es la maravilla de poder entender en el espíritu, en el corazón, la palabra de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Yo estoy dentro de vosotros como un manantial de agua que salta hasta la vida eterna. ¿Qué es ese manantial de agua que salta hasta la vida eterna? El poder de mi resurrección, la vida nueva que yo os he dado, ante la cual no hay ninguna muerte. La muerte no tiene ningún poder sobre ese tipo de vida que Jesucristo encarnó en mi carne. Y esto que acabo de decir y que he repetido, es terrible y maravilloso, porque en esto consiste verdaderamente la encarnación del Verbo en el hombre, en que le pertenece la muerte y resurrección de Cristo a su propia carne. Y por eso los cristianos somos los únicos en el mundo, en todas las religiones, cuyo dogma central de fe es la resurrección de la carne, de los cuerpos. Porque en mi carne y a mi carne le pertenece la muerte y resurrección de Cristo. Y cuando leemos el prefacio de difuntos decimos, con esta carne, con estos ojos, con este cuerpo, con esta presencia, nosotros mismos te veremos. La maravilla del amor de Dios no es esa condescendencia para amar un poco lo espiritual en nosotros, que llamamos alma, que por cierto ni siquiera es un concepto cristiano, sino un concepto filosófico, y que utilizaron tanto los filósofos griegos. No, a nosotros nos ama enteros, tal como somos, como bien decían los judíos, como personas, no como cuerpo y como alma, como personas, que son una misma cosa. Y de ahí viene la maravilla de que nuestro cuerpo, si le pertenece la muerte y resurrección de Cristo, pueda ser templo de Dios, pueda tener una dignidad absolutamente sobrenatural, porque es la misma casa de Dios. Y de ahí que nuestro cuerpo pueda ser presencia santísima de Jesucristo para los demás y testimonio. Y de ahí que nuestro cuerpo pueda expresar a Dios. Y de ahí que nuestro cuerpo pueda ser un instrumento maravilloso de Dios cuando no le posee el egoísmo, sino cuando le posee la muerte y resurrección de Jesucristo, que lo convierte en un don de amor y de servicio a los hombres. Y por lo tanto, un don sobrenatural, un don absolutamente divino, un don de presencia purísima de Dios. y un don con el que se puede celebrar la Eucaristía con los demás. Como todos sabéis, lo mismo que Jesús la celebró anoche con nosotros, con su propio cuerpo de carne. Esta primera parte del bautismo es algo absolutamente único, único. Lleva consigo todo. No se puede luego hablar de más, porque no hay más. No hay más. Ha sido destruido lo que no es, y ha comenzado a nacer y a vivir lo que es para siempre. Y por lo tanto podemos decir con absoluta certeza que el día de nuestro bautismo el cielo comenzó a existir en nosotros mismos, en nuestra carne, que el Verbo se hizo carne. Por eso también el día de nuestro bautismo es el día de nuestra anunciación. La anunciación a María no es solo la anunciación a María. Esa anunciación se ha dado en todo hombre que ha recibido este bautismo, por el poder del Espíritu Santo, lo mismo que la Virgen María. Y donde Dios se ha hecho presente, lo mismo que la Virgen María. A excepción de estar físicamente en su vientre, que este es el privilegio que le concedió el Señor de ser su madre. Todo lo demás es igual. La presencia de Dios es la misma. La posesión de Dios, la posesión de Dios, sucedió el día de nuestro bautismo, la posesión sobre nosotros. Somos posesión de Dios. Somos tierra poseída por Dios. Antes fuimos poseídos por el diablo. Ahora somos poseídos por Dios. Y a esa gracia preciosa se le llama la recreación. Habíamos sido creados a imagen de Dios, perdimos la imagen y ahora hemos sido recreados según la verdadera imagen de Dios. Que los misterios de la vida de Cristo hayan sucedido en mí mismo y en mi carne el día de mi bautismo es que todo Cristo se me ha dado. Todo Cristo es el gran don para mi muerte. Pero como Cristo es la vida, se me ha dado un don total de vida, que es Él. Él es la vida, no yo, Él. Pero esa vida ha hecho su morada en mí. Ha hecho su morada en mi pobreza. Por eso se puede decir bien que la pobreza del hombre fue tan amada por el Señor que la transformó en sí mismo, la transformó en su presencia, la transformó en resurrección y vida, amada en el amado transformada. O como el cantar de los cantares, negra era, ahora soy agraciada. ¿Agraciada con qué? Con todos los dones de Cristo, con el mismo Jesucristo. Esa gran anunciación de nuestra vida es el momento central de ella. Una anunciación maravillosa que por el poder del Espíritu Santo, Cristo se encarnó, vivo y resucitado, ejerciendo todo su poder sobre el mal en cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a una consideración del ser humano, de nosotros mismos, totalmente distinta de la que podía nacer de la visión que ayer dijimos, tal como David nos explicaba en el Salmo. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Pero donde reinó el pecado y abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que dice Pablo, es cierto que el pecado abundó en nosotros. Es cierto que lo que gritó Pablo en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos es verdad. Estoy sometido al poder del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Pero también es verdad el versículo 1 del capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Gracias sean dadas a Jesús. ¿Por qué? Porque me amó tanto que murió en mí. El Viernes Santo no solo fue en el Calvario, fue en mí. Yo soy el Calvario. En mí murió el Señor. En mí resucitó el Señor. Y mi sepulcro lo dejó vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de pecado, vacío de infierno, lleno de su presencia. Levantó la tapa de mi sepulcro. Y la vida entró en mi muerte. Y por eso sucede lo mismo que aquel famoso capítulo del profeta Ezequiel. Señor, ¿podrán vivir estos huesos? Pronuncia sobre ellos la palabra, vive. Eso es lo que pronunció Jesús en nuestro bautismo, vive. Pero tiene una segunda parte, nuestro bautismo, que ya es el colmo. Y es la siguiente. Es verdad que la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo ejerció todo su poder para liberarnos. Pero no basta liberar a un preso para que sea feliz. No basta liberarle. Si vosotros liberáis a un preso ahora de una cárcel y sale a la calle y no tiene de qué vivir, ¿qué pasa? ¿Que tiene que volver de nuevo a hacer lo mismo aunque le metan en la cárcel? Nosotros fuimos liberados, pero no solamente nos desataron de las cadenas, es que a cambio de ese pecado y liberados de él, se nos dio todo Dios como viático para el camino, como riqueza para nuestra vida, como poder para vivir. Se nos dio todo Dios, porque sabemos, y el mismo bautismo lo dice, que en ese momento fuimos habitados por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este estar habitados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no significa estar habitados por un Dios muerto. Por eso dice Jesús que cuando el sembrador siembra la semilla, se va a casa tranquilo y duerme. ¿Por qué? Porque en la semilla sabe él, que tiene su propio poder para crecer. Tiene vida para crecer. El Dios que comienza a habitar en nosotros el día de nuestro bautismo es un Dios vivo. ¿Y qué significa que es un Dios vivo? Pues, si creemos en el Dios de Jesucristo del que ayer hablamos, ese Dios vivo es Padre y ejerce de Padre. ¿Y qué significa que Dios ejerce de Padre? Significa que está constantemente diciendo, tú eres mi Hijo, yo te engendro ahora, yo te he engendrado hoy. El Padre tiene la función de engendrarnos cada día, de darnos nueva vida cada día. No es un Padre que da una vida a un hijo en un momento determinado como nosotros. Dios como Padre engendra la vida cada instante, porque es vida que se da, es vida que engendra. Yo te he engendrado hoy, que dice el Salmo, eso es eterno, eso es siempre. Siempre, siempre, yo te engendro hoy, yo doy la vida hoy, yo constantemente estoy dando vida, el Padre constantemente está dando vida. No hay ni un segundo que se pare, no puede haber un segundo que se detenga, porque en Dios no hay muerte, solo vida. Y el Padre está inclinado sobre su Hijo, dándole vida, engendrándole. Como persona segunda de la Santísima Trinidad, el Padre engendra al Verbo constantemente. Yo te he engendrado hoy, yo te he engendrado hoy, constantemente. El Padre es vida. Y está engendrando a alguien, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, que sabe que le viene la vida del Padre, que le da todo el Padre, que lo recibe todo del Padre. Y por esa razón se siente totalmente hijo. Cuidado con esto, totalmente hijo. No hijo, no semi-hijo. Por supuesto, no esclavo. Dice Juan, donde hay temor todavía el amor no ha llegado a su plenitud. Y hay cierto modo de esclavitud. En el hijo solo hay hijo. Y solo espíritu filial. ¿Y qué significa hijo? Pues significa que pertenece todo a su padre. Todo lo de mi padre es mío, pero todo lo mío es de mi padre. Se pertenecen. Se pertenecen. Esta es la maravilla. No hay un Dios solitario, hay un Dios comunitario, puesto que se pertenecen. Y se pertenecen totalmente. Siendo distintos, se pertenecen. Y este pertenecerse totalmente y de una manera plena, ¿verdad? Es lo que engendra una persona nueva, que es el Espíritu Santo. En nosotros, la Santísima Trinidad está ejerciendo sus funciones, su misterio, eso que los teólogos llaman la circuminsesión. Las personas divinas están en nosotros vivas, están viviendo y están ejerciendo una vida de comunidad en plenitud. Y aquí viene el comienzo de algo que nos importa a nosotros saber hoy. Esta vida de Dios, trinitaria, absolutamente dichosa y feliz, absolutamente bienaventurada, bienaventurada. Nosotros llamamos con nuestras palabras a la vida de la Trinidad, vida bienaventurada. No lo olvidéis, porque Jesús pronuncia unas bienaventuranzas, que es el último paso de la vida espiritual. La plenitud del hombre es vivir el espíritu de las bienaventuranzas, como don de Dios, porque la bienaventuranza es lo propio de Dios. Y Jesús en un monte dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es la expresión que los judíos tenían para nombrar a Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es Dios. La bienaventuranza es lo último en la vida espiritual. Pero ahora estamos en el primer paso. Está la presencia de Dios en nosotros viviente. Por tanto, dentro de nosotros está la vida. Y el deseo de Dios es incorporarnos a esa vida suya. Este es el deseo de Dios. Si yo solamente soy el amor, no quiero más que amar a los demás, a los que no viven esta vida. Si yo soy feliz, quiero que los demás lo sepan, lo sean. Si yo soy dichoso, quiero que los demás lo sean. Ese es el único deseo de Dios. Pero no hay otra salida para hacerlo que incorporarnos a su propia vida. ¿Veis? ¿Y cómo se ha arreglado Dios Padre para incorporarnos a esa vida trinitaria, a esa vida de Dios? ¿Cómo se ha arreglado el Padre? Pues asumiéndonos a su Hijo, uniéndonos a su Hijo. Si estamos en su Hijo, si estamos unidos a Jesús, su Hijo, el Padre estará diciendo eternamente sobre nosotros: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado ahora, ahora, ahora. Nos estará engendrando en vida eternamente, lo mismo que al Verbo. Este es el deseo del Padre, que nos lo expresó Jesús. Quiero que tengáis vida, y vida en abundancia, pero la vida es Dios. Y no podemos tener vida si no estamos incorporados a Dios. Y la manera de incorporarnos a Dios es hacernos hijos en el Hijo.
¿Dónde nos ha hecho hijos en el Hijo? Lo he acabado de decir. Nos ha hecho hijos en el Hijo por la muerte y resurrección de Jesucristo, aplicada a nosotros, que nos ha dado la vida misma de Cristo. La vida nueva de Cristo es lo que se nos dio en nuestro bautismo. Vive, pero vive con mi vida. La prueba de que nos incorporaron a Cristo en nuestro bautismo no solamente es la inhabitación divina, sino también el introducirnos en una comunidad que sabemos por fe que es el cuerpo de Cristo. Terminado nuestro bautismo, nos introdujeron en la iglesia, en la comunidad. Antes, aunque fuéramos adultos, no podíamos entrar ni a participar de la palabra ni a participar de la Eucaristía. Los catecúmenos no podían entrar a participar de la palabra ni de la Eucaristía. No podían. Y a nosotros, recién bautizados, nos introdujeron ¿dónde? En el lugar donde se reparten los dones de la muerte y resurrección de Cristo. Porque ya se nos han dado en nuestro bautismo y podemos seguir alimentándonos de ellos para crecer en la fe, para crecer en la vida. Los sacramentos y la palabra es el modo de que Cristo crezca en nosotros. El modo de incorporarnos a Cristo de una manera nueva. El modo de identificarnos con Jesucristo. Pero este identificarnos con Jesucristo es para algo precioso. Es para que el Padre siga pronunciando sobre nosotros, puesto que lo hace en su Hijo, en el que estamos: tú eres mi Hijo, yo te engendro hoy. Esta es la vida eterna. Este es el cielo. Ser engendrados eternamente, hoy, constantemente, por el Padre, en el Hijo. Devolver desde hijos todo el amor que el Padre nos da. Es decir, estar en el amor, vivir en el amor. Eso es el Espíritu Santo. El Hijo en nosotros nos quiere llevar a sentir el afecto filial hacia el Padre, a que seamos verdaderamente hijos, no esclavos, que dice Juan. Para eso sabemos y veremos, ha de darnos un don peculiar y especial, dado que tenemos heridas. No, pero Jesús nos quiere llevar simplemente a que podamos pronunciar Abba, Padre. Toda la religión de Jesús se puede reducir en que podemos decir a Dios, por el poder del Espíritu Santo, Abba, Padre. Esta es una novedad, porque esto significa que estamos introducidos en la vida de Dios, es decir, en el amor de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. El amor de Dios mora en nosotros. Y en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, Pablo lo expresa de una manera tan fuerte, tan poderosa, ¿no?, que lo hemos oído 1000 veces. Y lo expresa después, en el capítulo 6, donde habla del bautismo. Y lo habla después de la situación en que estábamos antes del bautismo, capítulo 7, ¿no? Y dice en el capítulo 8, después de que Dios haya realizado en cada uno de nosotros esa enorme liberación y presencia, dice: por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, ¿entendéis todo esto ahora? Le envió en orden a mi pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Habéis oído bien? En la carne, no aéreamente, en mi carne condenó al pecado. Por eso mi carne tiene derecho a la resurrección y a la vida. Y no a la podredumbre. A fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. Y dice, vosotros ya no estáis en la carne. Ya sabéis lo que significa. Lo que hablamos ayer. Sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece, no le pertenece. Terrible esto. Santo Tomás de Aquino dice, el pecador, en cuanto pecador, ni siquiera existe. ¿Y por qué no existe? Porque solo existe el que está en Jesucristo. Solo existe para el Padre el que está en su Hijo Jesús. Fuera de Cristo no existe nada para el Padre, fuera de su Hijo. Por eso, la gracia maravillosa de incorporarnos a Él es la gracia de las gracias. Mas si Cristo está en vosotros, que está, por el bautismo, acaba de hablar del bautismo, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel con mayúscula que resucitó a Jesús, aquel con mayúscula, ¿quién es? Padre, ¿no? Que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros. Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales. ¿Habéis oído bien?
Sí.
A vuestros cuerpos mortales. Andamos aquí, que si el alma, que si no sé qué gaitas. A vuestros cuerpos mortales, a vosotros, criaturas mías. No una cosa espiritual vuestra que hay por ahí, que como es un poco más decente que el cuerpo, pues vaya. Puede uno tener la condescendencia de salvarla. A vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. La palabra no está clara. Pues vemos que esta es la segunda parte de nuestro bautismo. El Dios que vive en nosotros y que es feliz con felicidad eterna quiere incorporarnos a esta vida y lo hace a través de la muerte y resurrección de Cristo, que se nos aplica en nuestro bautismo y que nos incorpora a Jesús vivo y nos hace cuerpo y nos hace iglesia. En mi tiempo, cuando yo estudiaba hace muchos años, este tema se estremecía uno cuando nos hacían la pregunta: ¿y fuera de la iglesia habrá salvación? Si no se incorpora uno a Cristo, no hay salvación. Los que no se incorporan a la iglesia no tienen salvación. Dios tiene muchas maneras de incorporar, ¿verdad? Se ha hablado después de manera preciosa, ¿no? El bautismo de deseo que tiene tanta gente que no conoce la fe. Pero tiene el bautismo de deseo de Dios. ¿Verdad? Bien. No nos vamos a entretener por ahí. El punto centro en el que quiero subrayar es que todo Dios quiere integrarnos en su propia vida. Porque al final de la historia solo habrá Dios. Vida de Dios. vida comunitaria absoluta y total, tal como nos dice el libro del Apocalipsis. Ya no habrá aquí lámpara de sol, ni de luna, ni nada. La luz será solo Dios. Dios será todo. En todos, ¿no? Dios será todo en todo. Por lo tanto, incorporados a Dios. ¡Qué preciosidad entender ahora y desde aquí el libro del Génesis! No al principio, una manera de hablar, ¿no? Al principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Cuántas veces hemos comentado, verdad? Que la primera letra del alefato hebreo es la segunda letra del alefato hebreo, es una bet. La primera es alef, la segunda bet. Pero bet significa casa y es la primera letra con la que empieza el Génesis. Dice el Génesis en hebreo: Bereshit bara Elohim ve'et ha'aretz. Al comienzo, Bereshit. La bet significa hogar de Dios. Del hogar de Dios nació toda esta historia humana. Nos lo dicen luego los profetas. Antes de que fuerais engendrados, yo ya os había conocido. Y al hogar de Dios volverá todo, pero introducido por Jesucristo el Hijo. Y en él. La tarea de nuestra vida es incorporarnos a Cristo. Esa es la tarea. El que está incorporado a Cristo está en el Padre. Tiene unión con el Padre. Y está en el Espíritu Santo, en el amor de Dios. Pero este Cristo, como sabéis, ¿no? Pues se manifestó. Y no voy a hablar de cómo se manifestó. Pero nosotros, como sabéis, tenemos un medio, dado que no le vemos, no le experimentamos sensiblemente, tenemos un medio para vivir en él. El medio que se nos da subrayado, y se nos da en nuestro bautismo subrayado, es la fe. Preguntan a los padrinos, ¿qué pedís? ¿Qué contestan?
La fe.
La fe. En nuestro bautismo se nos da la fe. Es la súplica de la Iglesia. Y esa fe es ese germen de Dios en nuestro corazón que, si se cuida, si se cultiva, crece, se manifiesta y llega a una vida de plenitud impresionante. Y aquí viene un paréntesis. Normalmente ese germen de fe no se cultiva. Normalmente ese germen de fe se olvida bastante. Y tal vez se cultiva durante unos pequeños años. Luego nos despreocupamos de él generalmente. Y dice Jesús, las preocupaciones de la vida. ¿Veis? Y así llegamos a ser adultos y somos todavía unos niños en la fe. ¿Qué es lo que decía Pablo? No, niños en la fe. No podemos daros alimentos fuertes. Sois niños todavía en la fe. ¿Por qué? Porque el ambiente donde hemos crecido, pues no era propicio. Porque los medios para que la fe crezca, que sabremos cuáles son, tampoco los hemos utilizado. Y prácticamente hemos dejado a Dios solito, sin cultivar nosotros ni acoger de Él, prácticamente nada. Estuvimos ocupados en crecer como seres humanos, en buscar una carrera en la vida, que es lo importante, una situación en la vida, que es lo importante, y situados en la vida, que es lo importante, podemos descansar, que ya estamos a gusto, no tenemos muchos agobios humanos, no tenemos ninguno, ya podemos descansar. Como aquel del granero, ¿verdad? Para el que el Evangelio dice, no tienes nada. Si no tienes a Cristo, y Cristo creciendo en ti, no tienes nada. No tienes a Dios, no tienes vida de Dios, no tienes más que una vida simplemente humana, una vida puramente natural, pero no la vida, con mayúscula, que ha querido crecer en ti de una manera muy profunda. Pues bien, esta fe, de la que no voy a hablar, esta fe, tiene enemigos, y tenemos que saberlo. Nos lo dijo Jesús inmediatamente que habló de cómo la fe se engendra en nosotros y la siembra el Padre en nosotros para que crezca y tengamos vida, ¿no? Lo primero, cuando Jesús da la explicación de esta parábola, lo primero que nos dice es que nuestra fe, para que nos incorpora a Cristo y que nos incorpora a la Iglesia, tiene un enemigo formidable. Lo dice él expresamente. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que cuando la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. ¿Qué significa eso? Pues, el primer enemigo, dice Jesús, es el diablo. Y lo primero que quiere hacer el diablo, varias cosas quiere hacer con nosotros. Y si no somos astutos, las hace. Y veréis cómo las ha hecho todos nosotros. Porque evidentemente el enemigo es enemigo de nuestra salvación, es enemigo de nuestra incorporación a Cristo, es enemigo de la vida. Y por lo tanto tiene que introducir de alguna forma la duda sobre esa vida, la duda sobre la palabra que es la que engendra y hace que crezca la vida en nosotros. El principal enemigo del diablo es la palabra, que es de donde viene la fe, crece la fe. Y Jesús lo dice. En algunos ni siquiera tiene ya enemigo, porque la palabra ni la cogen, ni la escuchan, ni les importa nada. Esos ya están entregados absolutamente a la palabra humana. La palabra de la razón, la palabra, ¿no? Eso es lo que me da a mí la vida que tengo. Hay una despreocupación por la palabra, aún entre los cristianos, terrible. Y temible, porque cuando hay despreocupación por la palabra, algo pasa, ¿no? El enemigo ha podido, y vivimos de nuestros razonamientos, no de la palabra de Dios. Nos pasa lo que a los discípulos de Maús. La palabra no nos salva, no vemos nuestra vida en ella, no estamos en la palabra, no estamos enganchados por ella, y por lo tanto la fe se va muriendo. ¿Recordáis el Antiguo Testamento, no? Cuando decía que el pueblo de Dios no tenía palabra, era la gran maldición para ese pueblo. Ya no tenemos palabra. Los sacerdotes vagan sin sentido por el país. No tenemos ni un lugar donde ofrecer ofrendas al Señor. Y se sentían absolutamente abandonados de Dios. Pues, mirado desde aquí, el espectáculo de hoy, terrible, ¿verdad? Porque además esto está revelado, lo dijo Jesús. Pues bien, lo primero que quiere hacer el diablo con nosotros es que nuestras facultades estén atadas a este mundo. Eso es lo primero que quiere hacer, que nuestras facultades estén atadas a este mundo. Dicho de una manera simple, que no haya trascendencia. ¿Cómo se explica esto? Muy sencillo. Dice Jesús, sale la palabra de la boca del Señor, o de quien la pronuncia en su nombre, ¿verdad? Y antes de que llegue a nuestro corazón y nos toque, ya el diablo la ha cambiado. ¿Qué significa que la ha cambiado? Que la ha sometido a nuestra razón. La hemos juzgado y decimos, esta palabra es para mi marido, esta palabra es para esta persona. Esta palabra seguro que le viene bien a nombre propio. ¿Qué ha pasado con la palabra? Que la palabra que es divina, el diablo la ha hecho humana. Y la ha convertido, fijaos, nada menos que en un juicio. La ha convertido la palabra de Dios en un juicio que condena a otro porque le dice, este es el que necesita esta palabra. Y dice Jesús, ciego. Si tú estás más ciego que él. Si estás viendo la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo. Terrible esto, ¿verdad? ¿No ha pasado esto nunca entre nosotros? Pues quiere decir que este señor es astuto y tiene poder, ¿eh? Tiene poder. Tiene poder. La iglesia dice que tiene poder para obsesionar nuestras facultades. No para poseer nuestro espíritu. No. Para eso no. Eso se lo reserva el Señor. Donde su muerte y su resurrección actuó. Y allí está la vida. Pero nuestras facultades nos engaña. No digo como chinos porque los chinos son un poco engañados. ¿Veis? Quiere reducir nuestras facultades a experiencia humana, a lo sensible. Y visto desde un punto de vista de proceso espiritual, quiere reducir el proceso espiritual a ver, a tocar, a sentir. No siento a Dios, no toco a Dios, no experimento a Dios. Luego, consecuencia, me ha abandonado. Pero si es que ver, sentir y tocar es propio de lo sensible, de este mundo. Y Dios es espíritu, no le podemos tocar así. Si refluye en nosotros con sentimiento, con afecto, con tal, maravilloso, ¿no? Genial. Pero si no, que el criterio sea ver, tocar, sentir, experimentar. El diablo es muy astuto. Si no sentimos, no nos quiere.
Versus Marieta.
Y constantemente golpeándonos por dentro. Se ha ido Dios. ¿Dónde está tu Dios? No dice el Salmo eso. ¿Dónde está tu Dios? Es aquello que cuenta Nietzsche y que la gente piensa que es una de las blasfemias de Nietzsche y que ni es de Nietzsche siquiera porque es nada menos del profeta Elías. El loco de Zaratustra, ¿recordáis? Llega a la plaza de un pueblo y allí están todos sin hacer nada, va pasando el tiempo. Y el loco se presenta en medio de ellos y les pregunta, ¿sabéis dónde está Dios? Y comienzan con bromas. Y dice uno, creo que se ha ido de viaje. Otro dice, pues tal vez se fue por el mar y ha naufragado. El otro, y así van contestando, que es lo que dice Elías a los profetas de Baal cuando aquel sacrificio, ¿no? Venga a gritar que venga Dios, y Dios no venía. Y dice Elías, se habrá ido de paseo. Ha ido de viaje. Es lo que cita Nietzsche. Y el loco da un salto terrible en medio de ellos. ¿Sabéis dónde está Dios? Le hemos matado entre todos. Y ahora, decidme, ¿dónde está el norte? ¿Y dónde está el sur? ¿Y el este y el oeste dónde están? ¿Y nuestras vidas a dónde van? Esto es lo que dice el loco. Pues esta es la experiencia diabólica más fuerte en este mundo, la que yo veo al menos en mi mundo. No, de los que explican racionalmente las cosas, de los que queremos entender totalmente las cosas, de los que ponemos como norma suprema de entendimiento nuestra propia razón y nuestros propios sentidos para valorar las cosas. Ahí estamos metidos. Y de manera tan absoluta que lo que se salga de ahí no existe. No hay trascendencia. ¿Por qué? Porque no me cabe en mi razón, no me cabe. Ahí tenéis una primera manifestación diabólica respecto de la palabra de Dios y respecto de la fe que nos ha sido dada. Y es poderosa hoy día, ¿eh? Esta razón es poderosa. Manejados por alguien que nos impide la trascendencia, porque nos ata sencillamente a la dimensión de este mundo. Pues bien, esta experiencia la podéis leer todos y con provecho en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, ¿no? Es el gran libro donde Dios quiere hacer que su pueblo crezca en la fe. Y no lo consiguió. No lo consiguió. Luego sabemos por qué. Aún no había venido Jesús. Gracia, gratuidad y poder sobre las cosas de este mundo. Sin Jesucristo las cosas de este mundo nos pueden. Tienen poder sobre nosotros. Y de hecho, Jesús nombró algunas veces al diablo como Señor de este mundo. Señor de este mundo. Yo he venido a liberaros del Señor de este mundo. Y los discípulos, cuando les habló Jesús de esto, tuvieron tanto miedo que le dijeron al Señor, ¿y entonces qué hacemos? Se asustaron. Y Jesús les contestó con algo que ahora yo creo que sí todos tenemos que entender y gozarnos en ello. No os preocupéis, porque el que está dentro de vosotros es más fuerte que él. Esta es la palabra de Jesús. El que está dentro de vosotros es más fuerte que él. Sin que esté dentro de nosotros y viva, es más fuerte que nosotros. Lo es. No tenemos salida más que Jesucristo. No la tenemos. Gracias a Dios. Sin Jesucristo no tenemos salida. Perteneceríamos al Señor de este mundo y viviríamos las cosas de este mundo como las definitivas. ¿Por qué nos hacen a nosotros tanto daño las cosas de este mundo? Podemos gozar de ellas como criaturas de Dios, cuando nos dan los dones del Espíritu Santo para ello. Pero la experiencia de purificación acaba haciéndonos daño las cosas de este mundo, por insuficientes, por insatisfactorias, no porque sean malas, sino porque no dan plenitud. Acaban haciendo daño porque no dan plenitud. Y ahí está Jesucristo. Justo Jesucristo aparece ahí. Yo soy vuestra plenitud. Solo Él. ¡Qué maravilla esto! Y qué poder contra el enemigo cuando acogemos la palabra. Hay una segunda forma de tentarnos en nuestra fe o de intentar que no la vivamos para estar incorporados a Dios. Y es que, fijaos, la misma limitación de este mundo, que no es Dios, porque lo sabemos, la convierte o la vuelve contra Dios. El diablo vuelve contra Dios la limitación de este mundo. Es terrible esto. Esta tentación nos afecta a todos de una manera terrible y constante. Y tortura nuestra razón, ¿eh? Las torturas de la razón humana, aún de los cristianos, vienen por aquí. La limitación del mundo, ¿verdad? Sabemos que es limitado, la vuelve contra Dios y dice, ¿cómo es posible que habiendo Dios haya de este mundo tanto mal? El que es el origen del mal, dice al que cree. ¿Cómo es posible que haya Dios y encima sea bueno habiendo aquí tanto mal? Y nos dice eso, ¿sabéis quién? Está revelado que el primero que pecó
¿Quién fue? El primero que pecó fue el diablo, lo dice el Génesis. El primero que pecó fue el diablo. Leerlo. El primero que pecó fue el diablo. Y tentó al hombre, que consintió con su libertad en ese pecado. Cuando Dios anuncia un castigo por el pecado, no anuncia un castigo terrible contra Adán y Eva. ¿Contra quién lo anuncia? Contra la serpiente. Maldita serás. Maldita. Maldijo Dios al que introdujo el pecado en el mundo. Lo maldijo. A los hombres les dijo, y vosotros sufriréis. ¿No? Sufriréis de lo limitado, sufriréis de lo pobre. Bien, pues sabemos esto, ¿no? Se introdujo la muerte y el pecado en el mundo por el diablo, no por Dios. Y sin embargo el diablo lo vuelve contra Dios. Con una sutileza importante. Qué curioso que los cristianos siempre preguntamos, cuando vemos al musulmán y nos referimos a Dios, no al quien... por quien entró el mal en el mundo. Porque no se lo achacamos al origen del mal, y no a Dios. Hay una tercera forma de tentarnos en nuestra fe, que es la siguiente: el darnos una imagen falsa de Dios. El diablo es el que tiene por misión darnos una imagen falsa de Dios. ¿Cuál es esta imagen falsa de Dios? Pues un Dios de doble rostro, de doble cara. Lo que se ha llamado el Dios diablo. ¿Veis el Dios Jano que tiene dos caras? ¿No? Enero, cuando comienza y termina el año, tiene una cara hacia la anterior, otra al siguiente. ¿No? Pues el Dios diablo es el que tiene dos caras. Y así podemos decir de Dios perfectamente que nos ama con locura, pero que nos manda al infierno con la misma sencillez. ¿Qué imagen puede nacer en el corazón humano con un Dios así? Cuando el Concilio Vaticano II habla del Antiguo Testamento, donde aparece mucho este Dios, dice, de la Escritura, en el Antiguo Testamento hay algunas cosas aprovechables. Dice el Vaticano II, del nuevo todo, es la revelación de Jesucristo y el Dios de Jesucristo. Pero del Antiguo, nos lo dice el mismo Concilio Vaticano II. Esto significa que este Dios diablo aparece también en el Antiguo Testamento. Y cuando vemos el castigo a los enemigos, dice, pero ¿es posible esto? Si una imagen de Dios así se nos enseña, ¿qué se nos está enseñando? Algo terrible. Algo terrible. ¿Podemos confiar en un ser así?
No, claro.
¿Podemos decir, Abba, papá, en el sufrimiento, en la vida, en la dificultad? Pues esta imagen falsa de Dios, que es una imagen que existía en el mundo pagano, de los dioses malos, si tenéis curiosidad por saber de dónde viene esto, que es interesante también para nosotros los cristianos, ¿no? Cuando leéis la mitología griega, hay una diosa que tiene esta mirada. Conocéis a Medusa, ¿no? Con los cabellos en forma de serpiente y con una mirada que petrifica a los hombres, les deja helados. Los paraliza. Yo he visto a muchísima gente cristiana paralizados por esta imagen, aterrorizados ante Dios. Cuando ayer citamos la encuesta de los que no querían resucitar, ¿qué creéis que es eso? Esta mirada, imaginaos vosotros, que os pone un policía, desde que nacéis hasta que morís, siempre a vuestro lado. viendo todo lo que hacéis. Esa vida, ¿qué sería?
Horroroso.
¿Por qué es mala una dictadura? ¿Por qué es mala? Es por eso. Pero suponeos que ese policía no solamente os ve en vuestros actos exteriores, que al fin y al cabo hasta podemos decir, es que os ve por dentro hasta en vuestros pensamientos. Este es un Dios que a mí me han enseñado en parte.
A mí también.
El policía que ve tus pensamientos. Y si te ve por dentro, y tú te ves por dentro, imagínate que sale de ahí. De ahí no pueden hacer más que terror. Miedo. Y en un momento determinado, cuando te haces adulto y mayor, mandarlo a donde le ha mandado tanta gente. Pero lo han mandado muchas veces con culpabilidad. Ahí tenéis tanta culpabilidad en el corazón, tanto sufrimiento por una imagen de Dios falsa. ¿Tiene esto que ver algo con el Dios del que hemos hablado?
No.
¿Del que habló Jesús?
No, nada.
¿Pero tiene algo que ver con nosotros? Sí.
Sí, todo.
Lo tiene que ver, todo. Bien. Entonces, este Dios, esta imagen de Dios, ¿no? Que a veces está hasta nuestro inconsciente, ¿no? La maneja el diablo de una forma increíble. ¿No ves? No te ama. La tarea del diablo es hacernos ver que Dios no nos ama. Porque si experimentamos que nos ama, está perdido. Y utiliza todo, hasta estos recursos, a veces de educación, a veces de psicología, a veces inconscientes, pero los utiliza como un verdadero maestro. Ahí están todos los porqués de nuestra vida. ¿Por qué tanta limitación? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué la muerte si somos hijos? ¿Por qué? En el fondo, ¿sabéis lo que significa esto? ¿Por qué todo esto no es Dios? Eso es, esa es la pregunta. ¿Por qué el hombre no es Dios? Ahí nos lleva, ahí, a esta cosa tan terrible. ¿Por qué el hombre no es Dios? Si muere no es Dios, si sufre no es Dios. No, ¿por qué el hombre no es Dios? Y esto ya no suena más, ¿no? Esta tentación nos suena mucho a todos, ¿no? Y dijo la serpiente, no solamente no moriréis, se os abrirán los ojos y seréis
como dioses.
La gran tentación a que estamos sometidos nosotros es la misma a la que fueron sometidos Adán y Eva. Tenéis que ser dioses. Pero no lo somos. Y preguntamos a Dios por qué. ¿Por qué no lo somos? Terrible es esto. Pero sucede. Yo no estoy hablando de memoria. Sucede. Bien. Finalmente. Porque si no. Pues. Para terminar aquí. Hay un cuarto aspecto. Donde. El diablo también. Ataca profundamente. No nuestra fe. Y es la utilización de nuestras propias heridas. Por ser humanos somos seres heridos, somos limitados, somos pobres. Nuestra razón no es omnipotente, aunque muchas veces estamos convencidos de que tenemos toda la razón. Esa razón no